Al ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de Grande. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Antonio. Saludos cordiales a Alejandro. Bueno,
Buen día, ingeniero.
saludos a toda la audiencia. Estamos a las órdenes.
Sí, ingeniero. Llamábamos justamente porque queríamos conocer cómo está resultando el impacto de la expedición de la factura electrónica. ¿Ya hay solicitudes? ¿La gente tiene que solicitar esto o es de forma automática que se van generando, ingeniero?
Sí, es muy buena tu consulta. Nosotros desde el 28 de diciembre justamente hemos iniciado el proceso de implementación de la facturación electrónica. La facturación electrónica en este caso básicamente es de manera automática, ¿verdad? Donde la ANDE envía todas las facturas que se van emitiendo diariamente, en este caso al SIFEM, ¿verdad? Que es el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional. Y a partir de ahí tiene sus impactos tributarios, ¿verdad? Lo que es muy importante para los clientes de la institución es que puedan, digamos, tener sus datos de nombre, número de cédula de identidad y RUC actualizados en nuestro sistema de gestión comercial, nuestra base de datos, para que esa factura que la ANDE envía electrónicamente, en este caso al SIFEM, pueda tener su impacto directo para cuestiones tributarias para ese usuario final.
La persona que tiene que o quiere, ¿verdad?, que la factura salga a su nombre y por ende genere justamente el descuento o el pago del RUC, ¿verdad?, tiene que actualizar necesariamente sus datos.
Sí, nosotros desde mediados del año 2023 hemos disponibilizado en la página web de la ANDE justamente un icono de actualización de datos para facturación electrónica, donde justamente el cliente debe completar con sus datos, también los datos de su correo electrónico, el número de teléfono, de manera que esa factura electrónica que se emita a su nombre pueda enviarse al sistema y también impactar directamente, en ese caso, para las gestiones tributarias de ese usuario. Y a la par también esa factura electrónica que se emite le va a llegar en su correo electrónico y a través de mensaje de texto con el link correspondiente para la descarga, ¿verdad? Nosotros en todo lo que va del año 2023 hemos actualizado unos 15.000 suministros aproximadamente con los datos correctos y de alguna manera ya se van beneficiando con esto y lógicamente le instamos a los clientes de las Andes a registrarse en la página web, ¿verdad? Y actualizar sus datos de manera que puedan hacer usufructo de las facturas que son emitidas de manera electrónica ya en el sistema tributario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
¿Cuántos clientes podrían suscribirse o migrar o recibir, digamos, estas facturas electrónicas? ¿De cuánta gente estamos hablando, ingeniero?
Bueno, la ANDE en este caso, la emisión de la factura electrónica lo va a hacer al 100% de los usuarios de la institución, que en este momento son aproximadamente 1.700.000 usuarios o facturas que se emiten de manera mensual y todas esas facturas van a ser electrónicas. Ahora, para que el cliente final pueda beneficiarse directamente ya con la cuestión de IVA, aquellos que tengan impuesto a la renta personal, tienen que actualizar sus datos, en este caso de RUC, cédula de identidad y nombre, para que pueda descargar directamente en el sistema tributario y eso lo haga, digamos, a través del sistema de tributación de la AMER.
Ese primer paso es fundamental para arrancar con esto, ingeniero.
Así es, Alejandro. El primer paso es fundamental porque la ANDE ya va emitiendo la factura electrónica y para que el cliente final o el usuario que paga la factura pueda usufructuar esa factura como parte en este caso de su sistema tributario o su sistema de descargo de IVA, necesariamente tiene que tener esos datos actualizados, si no, no le va a servir para las cuestiones impositivas que establece el gobierno nacional, ¿verdad?
Sí, totalmente, porque hay algunos titulares inclusive que ya no están con vida.
Sí.
Por mencionar
Yo le
algún caso,
pregunto,
ingeniero.
sí, en forma particular,
Sí.
la factura de la ANDE está a nombre de mi finado padre. Sin embargo, quien mora en esa vivienda y
Eres tú.
quien paga ahora soy yo. ¿Qué
Entonces.
hago en ese caso? Y seguramente que hay mucha gente en esa situación, ingeniero. El Arroyapoana.
Sí, es muy buena tu consulta. Bueno, en este caso tenemos muchos casos particulares de alquileres de vivienda, o en este caso han comprado la casa y sigue apareciendo a nombre del titular anterior. En ese caso lo que se debe realizar es la actualización de nombre, ¿verdad? Presentando ya sea la documentación de compra-venta de la propiedad, o si es, digamos, una ocupación municipal, la constancia de la municipalidad, dependiendo, digamos, de cada caso en particular, ¿verdad? En el caso que estás mencionando, normalmente, digamos, en el caso de una persona fallecida, lo que exigimos es que se haya iniciado el proceso de sucesión, y lógicamente, si existen varios herederos, designan a una de las personas que va a ser la encargada del pago, y por ende, digamos, la consignataria también de los beneficios tributarios que va a ofrecer la facturación electrónica.
¿Y esto tiene algún costo, ingeniero?
Bueno, en este caso, cuando es una actualización de nombre o cambio de nombre, normalmente se exige el pago del depósito de garantía, ¿verdad? Nosotros, si bien hemos tenido una promoción en el mes de diciembre, ¿verdad?, donde se han beneficiado más de 3.000 clientes con esa promoción de actualización de nombre, pero sin costo, lógicamente la consigna era que esté al día en el pago, ¿verdad? Digamos, estas actualizaciones se pueden hacer de manera permanente, y lógicamente lo que se exige es el pago del depósito de garantía, que se calcula en base a la carga instalada del usuario.
Entonces, digamos, es un proceso sencillo, no es engorroso, no es que, qué sé yo, hoy presentáis y te salen 5 meses, por ejemplo, ¿verdad? Es rápido el proceso.
No, todos los procesos y gestiones de la ANDE pueden hacerlo ya sea a través de la página web o a través de la aplicación Mi ANDE, pueden hacerlo totalmente de manera virtual, ¿verdad? Los procesos son rápidos, las actualizaciones las completamos normalmente dentro de las 24 o 48 horas, a más tardar. Esa actualización ya se verificando en el sistema comercial, y lógicamente la primera factura se emitía si es la del siguiente ciclo, ¿verdad? Uh-huh. Y uno actualiza hoy el nombre a nombre suyo de la factura, la siguiente factura a ser emitida en el mes de febrero, la que ya saldría a su nombre. Uh-huh. Y eso lógicamente ya se emite como factura electrónica, yeah, directamente en el sistema CICEN.
Japei con de Icatucuay, que pende APP de la ANDE, o mon de la Icatucuay, que es esa, un alan de factura, un bobón de alan de cuenta, hay que tomar esa de pagar, ingeniero.
Icatucuay, que ustedes descargar la aplicación, o directamente que es la página web de la ANDE, www.ande.gov.py, en el número del NIS, para figurar que es el de factura de PGATT, que son siete numeritos que ingresa. Ah, pues ve que estoy mañana la ANDE factura, madre la poseen, busco la ANDE monto mensual, y que estoy mañana la ANDE histórico completo ahí. Y entonces, y que tomamos esa UPI de ella por la actualización de datos correspondiente.
Uh-huh. Igualmente seguirán emitiendo la factura física, el papel, ingeniero, aunque uno esté ya actualizado con estos datos. ¿Cómo van a manejar esa parte?
Sí, Alejandro, nosotros a la par que remitimos esa factura de manera electrónica ya a lo que es el sistema tributario a nivel país, también se van a ir haciendo las impresiones físicas durante todo el periodo de transición, y hasta que también logremos actualizar los datos de los usuarios, quienes paulatinamente van a ir migrando a la recepción de sus facturas por correo electrónico o por mensaje de texto, en la medida que vayan actualizando también esos datos.
Son 15.000 clientes los que ya ahora se suscribieron, y tienen la meta de llegar a 1.700.000. ¿Es así, ingeniero, verdad?
Sí, nosotros tenemos, es importante mencionar que nosotros tenemos aproximadamente actualizados los datos de más del 65% de nuestros clientes, o sea, más de 1.200.000 se tienen actualizados en la base de datos de la ANDE, y el restante 35% es lo que sí tenemos que ir haciendo la regularización paulatina a través de los diferentes canales, ¿verdad? Uh-huh. Y regularizando su número de teléfono, el correo electrónico, que es muy importante, y lógicamente el número de cédula y o el RUC, si es que es un contribuyente, ¿verdad?
¿Cuántos clientes o usuarios tienen la ANDE registrada actualmente, ingeniero?
Bueno, nosotros tenemos hoy en día aproximadamente un poco más de 1.700.000 usuarios registrados, ¿verdad? Sí. Con medición, clientes en situación activa, y lógicamente la cantidad de facturas emitidas también están en ese orden de manera mensual, ¿verdad?
1.700. A ver, una vez que esté, digamos, conectado esto, estas facturas electrónicas, obviamente ya se pueden hacer las deducciones correspondientes para el IVA. Usted ya decía eso, ¿verdad? O sea que nada más repetir la información como para que justamente pueda llegar de la manera más simple, porque ya anduvo con ajá, eso que ya mundo IVA. No queremos hacer los trámites. Alguna gente no quiere de manipular muchas cosas en su celular, que llevo IA, lleva de, ahora estamos hablando de ciberataque y todas esas cosas. Entonces, cuanto más simple y sencillo sea, digamos, vamos a entender todos, ingeniero.
Sí, así es, Antonia, como estás mencionando. Una vez que la ANDE, digamos, procese la facturación de un cliente, ¿verdad? Que es la facturación normal donde se emite su factura, esa factura, a la par de emitirse de manera física también, se remite, digamos, de manera electrónica a lo que es el SISFEN, ¿verdad? Y en este caso, una vez que lo aprueba en este caso la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ya esa factura queda en el sistema Marangatu, que es el sistema que ellos usan para las deducciones tributarias, para los diferentes usos que tienen los clientes, ¿verdad? Hay clientes que usan para el impuesto a la renta personal, hay empresas que lo usan para la deducción del IVA. Entonces, en este caso, esas facturas ya le van a aparecer a sus diferentes contadores y ellos directamente, una vez que abonen la factura con el comprobante de pago, ya hacen la imputación efectiva dependiendo del uso que necesiten de la misma, ¿verdad?
Interesante. Bueno, es 100%, va a llegar al 100%. ¿Cuánto tiempo más o menos se estima?
No, nosotros empezamos la emisión el 28 de diciembre y obviamente hacemos unas emisiones de 80.000 facturas de manera diaria y el 100% se completaría ya al cierre del primer ciclo, o sea, a finales del mes de enero ya el 100% de los clientes recibirán su factura de manera electrónica.
Esto es similar a aquello que no recibimos la factura física, pero entramos en la APP, vemos cuánto debemos, cuánto tenemos que pagar y ya, digamos, todo hacemos digital. Es equivalente a eso más o menos, ¿verdad?
En este caso, básicamente lo que se busca es, obviamente, la disminución de las impresiones físicas, disminución del papel, con su consecuente impacto, disminución o, digamos, impacto ambiental. Esa factura que se emite electrónicamente también va a estar disponible siempre en la página web de la ANDE o la app. Es decir, y el cliente, además de eso, recepcionará esa factura en su correo electrónico, que ya no va a hacer falta imprimir porque esa factura ya va a figurar en el sistema Marangatu, que es el sistema que uno usa para las deducciones tributarias correspondientes, ¿verdad? Siempre van a estar disponibles, lógicamente, el dato principal para la consulta de esa factura va a ser siempre el número de NIF, que es el número de identificación de cada suministro y es propio y único de cada cliente o servicio que presta la institución.
Ahora otro tema, ingeniero, no es agradable, ¿verdad? Pero supongo que se sienten obligados a hacerlo, el tema de cortar los servicios a aquellos que están en mora. ¿Cómo es? ¿Cómo van a ir aplicando?
Sí, muy buena tu consulta también. Nosotros en el año 2023 hemos cerrado nuestro índice de morosidad con 29% en el indicador de morosidad para los clientes particulares. Si bien hemos estabilizado ese indicador en los últimos meses, lógicamente tenemos un plan operativo que lo hemos establecido con el señor presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa. Y de manera poder dar cumplimiento a esa meta, que es reducir aproximadamente un 20% a finales del año 2024, se establecen las metas de cortes a nivel país. Y en ese sentido, los números, de acuerdo al análisis y parámetros que manejamos también, rondarían entre los 100.000 cortes por mes a nivel país. Y lógicamente eso distribuido en 45 secciones comerciales. A nivel nacional, ¿verdad?
¿Cuál es el porcentaje de mora en este momento que registra la ANDE?
Bueno, el porcentaje de mora en este momento es del 29%, 29%, ¿verdad? Que se ha mantenido desde el mes de octubre aproximadamente, y lógicamente tenemos una meta de reducción importante para este año 2024, que la principal herramienta que nosotros vemos y que es la más efectiva justamente es la del corte de servicio por falta de pago. En este momento también estamos iniciando con una nueva licitación para la ejecución de este tipo de trabajo y eso nos va a dar la fuerza operativa necesaria como para poder afrontar este gran desafío que es de toda la institución.
¿De cuántos guaraníes estamos hablando de este 29% de mora?
Bueno, este nivel de morosidad representa valores aproximados a los 200 millones de dólares. Un poco más de 200 millones de dólares es la deuda total acumulada, y bueno, esa es la que se va a estar lógicamente atacando, digamos, a través de la fuerza operativa, teniendo en cuenta la cantidad de facturas pendientes, la deuda acumulada por cada suministro, y esperamos que en la medida que pasen unos meses también eso vaya bajando.
¿Y a qué zonas corresponde? Porque me acuerdo con tiempo hablábamos de Alto Paraná, Caguazú, San Pedro, no sé si se mantienen esas zonas.
Sí, los niveles de morosidad normalmente van van de manera digamos correlativa con el nivel de consumo y demanda a nivel nacional. Se centran principalmente en los principales centros de consumo que tenemos a nivel país, que son todo el área metropolitana, que sería el departamento central, incluido Asunción. También tenemos Alto Paraná, el departamento de Itapúa, Caguazú y lo que es el departamento de San Pedro en el norte del país. Serían los principales centros
morosos
de morosidad, ¿verdad? Que básicamente llevan el 75% de la totalidad, ¿verdad?
Después hay una situación un poco peor, digamos, ingeniero, lo relacionado a conexiones clandestinas. ¿Cómo sigue ese trabajo?
Sí, totalmente. Pérdidas.
Sí, tenemos también otro frente, ¿verdad? Que estamos haciendo los diseños respectivos, ¿verdad? En este momento estamos culminando con una consultoría del Banco Mundial para de alguna manera diseñar la mejor estrategia, ver las inversiones necesarias y también establecer cuál es el camino para también afrontar ese desafío que también es muy importante para la institución, que es el de reducir las pérdidas institucionales, que hoy están en torno al 27% aproximadamente.
Eso se había dicho igualmente, ingeniero, que en los asentamientos es donde se daban mayormente los casos. ¿Eso sigue siendo así o cambió?
Bueno, básicamente de los estudios preliminares tenemos tres fajas, ¿verdad? Donde debemos de centrar nuestra atención, ¿verdad? Una de ellas es los clientes de media tensión, principalmente el sector de criptomonedas, ahora que hemos detectado que han entrado fuertemente y estamos combatiendo con mucha fuerza operativa, inclusive con acompañamiento de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de lo que es el Ministerio Público en sí, porque también se han instalado fuertemente, principalmente en lo que es el este del país, y vemos que están migrando a lo que es Itapúa y otros departamentos aledaños, ¿verdad? Ese es uno de los frentes que sí estamos trabajando fuertemente. Y luego tenemos un segmento medio, que son aquellos clientes que de alguna manera tienen servicio, pero que hemos detectado muchas manipulaciones de equipos de medición o conexiones con derivaciones, ¿verdad? Es un segundo punto que tenemos que considerar. Y luego están los sectores vulnerables también, que sería un tercer frente, donde estamos ya trabajando también con algunas innovaciones de colocación de medidores con el sitio completo, con todo lo que es la cometida, de manera a facilitar también a este grupo de clientes la conexión y la prestación del servicio de energía eléctrica. Ahora, hay varios frentes en los cuales se están trabajando de acuerdo al diseño y al sector también de ubicación geográfica de cada centro técnico a nivel país, ¿verdad?
Ingeniero, que muchos cortes de pérdidas, digamos, han intervenido el año pasado con lo que se refiere a estas granjas de criptomonedas, como 5 o 6 granjas por ahí intervinieron y cortaron el servicio, ingeniero.
Bueno, en el año 2023 nosotros hemos hecho 48 intervenciones.
Ahí está, me quedé cortísima, 48 intervenciones.
Sí, así es, con un monto estimado en torno a los 42 mil millones más o menos la pérdida que nosotros hemos calculado del impacto. De
42 mil millones de dólares o guaraníes.
No, de guaraníes. En energía no facturada.
Sí.
Y lógicamente los últimos puntos fuertes fueron las intervenciones de Ciudad del Este, que hemos hecho con el acompañamiento de la Fiscalía, y también en el departamento de Itapúa, en Encarnación, especialmente en el barrio de Quisteria, donde hemos detectado una granja de criptominería con aproximadamente 2 megavatios de potencia instalada, y lógicamente tuvo el acompañamiento de la Fiscalía, hubieron personas detenidas y se realizó en este caso el retiro de todos los equipos y máquinas que estaban en ese lugar, ¿verdad?
¿Y cuál es la tipificación de delito? ¿Cómo se configura el delito de a los que se les imputa a estos que operan con las granjas clandestinas?
Bueno, esto está tipificado en el Código Penal, ¿verdad? Con años y penas carcelarias, ¿verdad? Dependiendo, digamos, de las imputaciones que realice el Ministerio Público. Lógicamente, administrativamente existe una sanción y una, en este caso, la liquidación de unos montos que corresponden a los gastos de intervención, a la multa y también al recupero. La ANDE también esto hace, digamos, gestión a través de títulos de crédito para el recupero de los montos que esas empresas nos estaban hurtando, ¿verdad? Tiene su proceso, digamos, que va en el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿verdad?
Alejandro, completito. Y el plan de trabajo, digamos, ahí tienen un equipo que está trabajando en identificar las granjas, hay otro equipo que está tratando de intervenir en las zonas donde se registran moras por falta de pago también, o sea que están en diferentes frentes justamente buscando que las finanzas de la ANDE no sean tan golpeadas, ingeniero.
Sí, así es. Lo que es la gestión de pérdidas, nosotros tenemos equipos que usan inclusive software con inteligencia artificial, donde dependiendo de los niveles de consumo nos van orientando, digamos, hacia los posibles lugares donde se encuentran estas granjas. De hecho, gracias al trabajo, digamos, de la división de gestión de pérdidas que tenemos en la gerencia comercial, donde tenemos unas unidades que se dedican a ese estudio, hemos detectado justamente varias de las intervenciones que hemos realizado el año 2023. Y bueno, eso siempre, digamos, va de la mano en la tecnología, y tenemos también otros equipos que van acompañando los demás trabajos, ya sea de corte, de parametrización, y lógicamente todo lo concerniente al desarrollo del área comercial a nivel institucional.
Ingeniero, ¿cómo es que estas granjas de criptomonedas logran disfrazar el uso de energía? Porque recuerdo que en algún pasaje que habíamos hablado decían que las granjas podían consumir energía de un barrio entero, de una comunidad, no sé, de X cantidad de gente. ¿Cómo logran disfrazar? Porque realmente están digamos mimetizados en barrios populares, en algunos casos en zonas donde hay fábricas abandonadas.
Sí, normalmente, o sea, de los últimos casos que hemos detectado son clientes que tienen un aparente consumo bajo, ¿verdad? Pero realizan derivaciones en media tensión, ¿verdad? Mediante el manipuleo de los equipos, y tienen un consumo importante, pero también como digamos, a nivel de inteligencia, digamos, en las redes de distribución, a veces esos saltos no son tan pronunciados como para que uno pueda determinar, digamos, ese impacto.
Pueda desconfiar.
Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la ANDE tiene un crecimiento vegetativo que está en torno al 10%, tenemos también muchas fábricas que van entrando de manera regular, ¿verdad? Entonces, uno tiene que hacer una serie de análisis, comparar los históricos, ver los clientes que entraron en un sector determinado. Y lógicamente todo eso va a un software que va monitoreando y bueno, nos va identificando puntos críticos que pueden permitir identificar a estos usuarios, y luego lógicamente ya entra la fuerza operativa de la ANDE con equipos técnicos sofisticados también que permite identificar estos lugares.
Una última consulta, este universo del 29% de clientes morosos, ¿corresponde, digamos, a domiciliario o también a empresas?
Sí, es muy buena tu pregunta. Realmente nosotros tenemos hoy en día aproximadamente 500.000 clientes que nos deben tres o más facturas y que constituyen, digamos, ese universo del índice de morosidad, ¿verdad? Y lógicamente que el 80% está concentrado en lo que es el sector residencial en baja tensión.
¿Y la demanda de las industrias cómo está actualmente, ingeniero?
Sí, siempre estamos con varios pedidos de industrias que quieren instalarse, ¿verdad? Lógicamente eso tiene un procedimiento de análisis de factibilidad técnica de la zona donde van entrando y vamos haciendo las conexiones respectivas, ¿verdad? Nosotros a nivel de clientes de media atención o grandes clientes, hoy en día tenemos aproximadamente unos 35.000 usuarios, de los cuales unos 3.700 son las que representan a las industrias más importantes, así como shopping, hoteles importantes que de alguna manera son los más representativos en este sector de grupos de clientes.
Y si son más de 500.000 clientes morosos, ¿cómo es que van a llegar a cortar tan rápido el servicio a esta gente, ingeniera?
No, lógicamente que esto es un proceso que va a ser
realizado. O sea, por mes, ¿cuál es la meta, digamos, por mes o por semana de cortar X cantidad de servicios?
Bueno, aproximadamente la meta está en torno a 100.000 cortes por mes, ¿verdad? Es un poco extremando nuestra capacidad operativa con todas las cuadrillas y lo que antes eso va a estar distribuido a nivel país, ¿verdad?
Y bueno, esperemos entonces que por el bien de la institución, ¿verdad? Y obviamente que eso redunda en mejores servicios para nosotros, se pueda llegar a hacerlo en forma rápida, en forma ágil.
Sí, pues sobre todo las cosas que los clientes acerquen, que regularicen su pago antes que de alguna manera lleguemos nosotros a los cortes, ¿verdad? O en todo caso siempre también estamos con las diferentes promociones, los planes para que puedan digamos regularizar sus pagos. Si no pueden hacer pago total, pueden fraccionarlo, o sea, la gente siempre tiene digamos esa flexibilidad con su cliente. Lo que queremos es que ese cliente esté, digamos, use el servicio de energía eléctrica y aparte de eso esté al día con nosotros, ¿verdad? En el pago respectivo.
Exactamente, ¿Ale?
Nada más.
Bueno, ingeniero, muchísima fuerza, éxito por demás, hasta decirlo, ¿verdad? En todo lo que se propongan en la ANDE para este año. Sí.
Muchas gracias a usted por el espacio y como siempre estamos
a la orden. Hasta luego. Ok, igualmente, señor. Bueno, entonces se habla más de un universo de 500.